Vamos a volver ahora al departamento de Rocha. La convención del Partido Nacional de ese departamento designó a sus candidatos para la elección departamental del 11 de mayo. Se trata de Alejo Umpierres, el ex intendente, Eduardo Piris y Néstor Fernández. Piris es integrante del Partido Colorado, pero hizo ahora un acuerdo con el Partido Nacional para ser uno de sus candidatos a la intendencia departamental. Estamos en comunicación telefónica con Alejo Umpierres para hablar justamente de la campaña para el 11 de mayo y lo que fue su gestión al frente de la intendencia de Rocha, que abandonó hace un tiempito. Bienvenido, Umpierres. Gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días.
Ahí lo escucho.
Buenos días, hola.
Ahí lo escucho, ¿cómo está?
Buenos días. Te decía que un gusto estar en charla con ustedes, con Prosa. Efectivamente, la convención del Partido Nacional funcionó como lema de acogida, por decir así, de la coalición republicana. Hoy Rocha tiene tres candidaturas con la integración de todos los partidos de la coalición, sin perjuicio de que el Partido Colorado por sí mismo sacó candidatura aparte, pero el 80% del marco electoral del Partido Colorado está dentro de la coalición de gobierno, todo el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y el grupo del doctor Lust. Además hay una candidatura, una tercera candidatura independiente, que es un doctor, Néstor Puchocho Fernández, un doctor muy popular proveniente del Frente Amplio, que decidió dar apoyo a este espacio de coalición, que más que coalición republicana ya es coalición por Rocha, en una gran movida que está tratando de transformar el departamento para dejar atrás la... Además anda un departamento donde no se puede, donde todo es para atrás, gris, tristón. Bueno, y creo que hemos empezado este periodo de gobierno a lograr eso con una inversión histórica de más de 60 millones de dólares que triplicó la inversión del gobierno anterior.
Vamos a ir a eso ahora, pero primero para que quede claro, ¿por qué no se llega a una candidatura de la coalición republicana bajo ese mismo lema? Porque esto que usted plantea y lo que se definió no es no son candidaturas bajo el lema coalición republicana como sí pasa en Montevideo, en Salto y en Canelones. O sea, son candidatos, en este caso que van por el Partido Nacional y después aparte hay otros candidatos que son de los otros partidos de la coalición, ¿no?
Lo que pasa es que hay un tema de un mecanismo jurídico muy complejo para formar, que requiere armar seis convenciones, o sea, cinco de los partidos integrantes de la coalición, más una convención trucha, por decirlo así, de la convención republicana, eventualmente viendo que hay con 300 hombres de paja, reservándose todos los nombres de los que van a participar en el futuro lema coalición republicana. Entonces hacía muy difícil encontrar gente para trabajar de esa manera. Entonces, entre todos los integrantes de la coalición en un principio, todavía no había aparecido Andrés Ojeda como fenómeno político, habíamos hecho un pacto de hacerlo así, de esta manera como lo terminamos haciendo. Apareció la candidatura de Ojeda, trajo un candidato nuevo que no estuvo vinculado por los pactos previos que habíamos llegado, pero en definitiva el sector de Ojeda fue el minoritario dentro de la departamental notoriamente en la elección de octubre. Por lo tanto, por eso decimos que el 80% del Partido Colorado está representado dentro de este acuerdo de coalición bajo un lema, como lo hizo en el pasado, el Frente Amplio con el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Durante algún periodo, dos periodos electorales hasta que no llegó a concretarse el lema Frente Amplio. Así que, bueno, de hecho la coalición en Rocha está funcionando, simplemente que lo hace bajo el lema de Partido Nacional como el lema de coyuntura.
Bien, yendo al tema que usted mencionaba de lo que fue su gestión en la intendencia, la semana pasada hablamos con Aníbal Pereira, candidato del Frente Amplio a la intendencia, que ya fue intendente también de Rocha, y él cuestionaba, primero, el aumento de la informalidad, el aumento del desempleo en su departamento durante su gestión, y también la baja inversión que hizo usted, por ejemplo, prometiendo en la campaña de 2020 un hotel que nunca se instaló y que se fue anunciando a lo largo de todo su periodo de gobierno y nunca se concretó esa inversión. ¿Qué tiene para responder a estas críticas y en defensa de lo que fue su gestión como intendente, que ahora quiere nuevamente repetir?
Es que se ve que lee números diferentes de los que leemos nosotros. Rocha tiene menos desempleo hoy que el día que asumimos. O sea, el Frente Amplio nos dejó casi un 11% de desempleo, nosotros tenemos un 7,7% al día de hoy, y sin contar lo que va a significar posiblemente el desempleo, el aumento del empleo de temporada, que va a bajar esa cifra. O sea, estamos en esos niveles de desempleo mucho más bajos que los que recibimos del Frente Amplio, y además Rocha es el tercer departamento de crecimiento del Uruguay. O sea, no solamente bajó el desempleo en Rocha, sino que llegaron, que básicamente fue crecimiento por migración interna, más de 8.000 personas. O sea, llegaron 8.000 personas, encontraron trabajo y aún así redujimos el desempleo heredado. Esa es la realidad. Y la inversión, es verdad, lo de Hotel 5 Estrellas no salió, en su momento va a salir, pero hicimos todo lo que teníamos que hacer como institucionalidad pública en el medio, no es necesario decir lo que significó el mundo de la pandemia para el turismo, ¿no?, que ha sido el último sector en recuperarse de todo este proceso de la pandemia. Obviamente, nos hubiera gustado que se hubiera salido bien. Desechamos tres ofertas, incluso, que se presentaron en medio de la licitación por no considerarlas serias, porque no queríamos inflar expectativas y después generar un fracaso. Pero la realidad es que Rocha ha tenido mucho más inversión. La inversión se demuestra primero porque han abierto más de 1.200 nuevas inscripciones comerciales a nivel del Banco de Previsión Social. Eso significa inversión privada, y a su vez la inversión pública, si le digo que subió de 23 millones a 62 millones de dólares, obviamente esto significa de que ha habido un crecimiento de la inversión privada y pública. Y además, obviamente, esta inversión viene atada también del trabajo, obviamente, porque el trabajo no cae del aire, las obras no se hacen del aire, las obras se hacen con trabajadores, y nosotros pusimos en el presupuesto quinquenal, en el presupuesto quinquenal departamental, que la mano de obra de las licitaciones que hace el gobierno de Rocha tiene que tener el 75% de mano de obra local. O sea, con eso garantizamos la creación de más de 600 puestos de trabajo en todo este quinquenio, amén de una cantidad de multiplicidad de emprendimientos que se vieron sumados. Por ejemplo, llegamos y habían 23 productores de miel en el departamento registrados en el Ministerio de Ganadería, hoy hay más de 130. Llegamos y habían 250 productores de padrón productivo, que es un mecanismo de generar sistemas de autoconsumo y de venta al público. Hoy día son 750 productores unifamiliares. Llegamos y no había nada en el mundo de la pesca artesanal, nada más que pescadores en muy precarias condiciones. Hoy llegamos a un sistema de comercialización que vendemos hasta la Intendencia de La Valleja, valorizando lo que es el producto local, y además generamos cámaras frigoríficas para esos mismos pescadores que antes tenían que vender a culata de bote al intermediario que los esperaba allí, el precio que proponía el intermediario, porque si el pescado o el camarón se pudría. Creo que hay una realidad muy diferente a la que llegamos en cada una de las localidades del Rincón y los rincones del departamento, que han visto una obra y una inversión en obra histórica, y súmele a ello además un conjunto de políticas sociales únicas en el país, además, que antes no existían, que creamos. Rocha Vuelve a Sonreír, es un sistema de consultorios móviles que hoy día ocupa tres ómnibus que recorre todo el departamento, aún lugares donde no hubo jamás un dentista, y allí llegamos a casi 15.000 personas y más de 1.500 prótesis bucales colocadas a personas que la rehabilitamos su dignidad, su salud bucal, su estética y su autoestima. Creamos un programa de lucha contra las drogas que se llama Venciendo Adicciones, es el único dispositivo en el interior junto con Maldonado, pero además en el caso nuestro estamos llegando a la internación porque hicimos convenios con escuelas rurales deshabitadas. Allí tratamos casi 2.000 jóvenes y más de 200 llevamos recuperados, y esto no es un detalle menor. Creamos un programa Rocha Te Abriga que atiende a 3.500 personas todos los años para llevar a los más desamparados su abrigo, y esto se hace a través de un sistema de 23 buzoneras que colocamos en todo el departamento, sí, en las distintas terminales de ómnibus y hospitales. O sea, esto es una diferencia entre el día y la noche con el Rocha del pasado.
Otro de los temas, un Pierre, que fueron cuestionados durante su administración, sobre todo el año pasado, fueron observaciones de resoluciones de la Intendencia por parte del Tribunal de Cuentas. Pereira hablaba de un récord Guinness, irónicamente, más de 11.000 observaciones. ¿Qué dice usted sobre estos cuestionamientos?
Que hay un récord Guinness, es verdad, hay un récord Guinness. Es el de la ignorancia de Pereira. No puede hablar un tipo que gobernó un departamento, no sé quién lo está asesorando, hablar de 11.250 observaciones del Tribunal de Cuentas. Eso no existe. Debes demorar 20 años en generar ese número de observaciones del Tribunal de Cuentas, y además si multiplicara, porque supuestamente dice que se hizo por usar el mecanismo de compras directas, esto significaría que si multiplicamos 11.250 por el monto mínimo de las compras directas que permite el Estado, estaríamos hablando de más de 270 millones de dólares.
Pero hay gastos observados, pero hubo gastos observados por el Tribunal de Cuentas, ¿o no?
No, los gastos observados existen siempre, no hay administración que no tenga gastos observados, más no sea por reiteración del gasto porque no tienes rubro disponible, especialmente a partir del último trimestre del año. Lo que no puede hablar es el disparate de decir 11.250, sembrando una especie de pánico financiero, de desorden administrativo, cuando somos la única intendencia. Cabe recordar que Pereira y el Frente Amplio jamás lograron que el Tribunal de Cuentas les aprobara una rendición de cuentas. Mira lo que te estoy diciendo. 17 años estuvo Rocha en el caos administrativo donde no es, ni siquiera se aprobaba una rendición de cuentas. Nosotros lo que hicimos fue blanquear, estructurar, ordenar, transparentar. Llevamos 5 años de rendiciones de cuentas y de presupuestos aprobados, aprobados con algunas observaciones, obviamente, pero antes se rechazaba porque no eran auditables en el gobierno de Pereira las rendiciones de cuentas. ¿Qué me van a hablar de amor? Por favor.
Un Pierres, otro de los cuestionamientos que se han hecho durante su gestión tiene que ver con la participación de la Fundación A Ganar en la Intendencia de Rocha con licitaciones y con algunos contratos. También se hablaba de la participación de algunos integrantes de Fundación A Ganar con el secretario de la Intendencia de Rocha, con Valentín Martínez. Es decir, ¿qué tiene para decir sobre el vínculo de la Fundación A Ganar con la Intendencia que ha tenido esos cuestionamientos?
El vínculo con la Fundación A Ganar ha sido excelente y ha sido un excelente mecanismo de contratación y funcionamiento laboral de la Intendencia, tanto que el propio Oscar de los Santos, intendente, ex intendente de Maldonado y candidato ahora, se ha reunido con la Fundación A Ganar y ha dicho que es un mecanismo muy idóneo de formación laboral y educativa, que es lo que hemos hecho, porque además al trabajo le agregamos cursos de formación para las personas que participan dentro de los procesos de este tipo. O sea que la respuesta a Aníbal Pereira se lo da a su propio compañero del otro lado de la línea de separación del departamento. Yo sé que los tiempos políticos entreveran las cosas. En la realidad, acá, el tema que hay es que lo que quieren es hacer política del temor. Es una política del temor. Acá la Fundación A Ganar trabaja como trabajó con el Frente Amplio, porque nació bajo el Frente Amplio. Y trabajó en la época del Frente Amplio con Tabaré Vázquez, trabajó con Mujica, trabajó en la Secretaría Nacional de Deporte, trabajó en el Ministerio de Educación y Cultura, trabajó en el Ministerio de Transporte, trabajó en diversos ministerios bajo la égida del Frente Amplio. Ahí no era mala la Fundación A Ganar. Ahora es mala. Vamos.
¿Va a seguir trabajando en caso de volver a la Intendencia con la Fundación?
Naturalmente, porque nos implica un conjunto de ahorros tributarios que luego permiten ahorros que volcamos en obras también. Naturalmente, ¿cómo no lo vamos a hacer?
Pero también más allá de que lo usó el Frente Amplio, que surgió, como usted dice, en gobierno del Frente Amplio, hubo cuestionamientos de las contrataciones directas con la Fundación A Ganar que hizo su intendencia, ¿no? De hecho, el INAU también, a través de la Intendencia de Rocha, se selló acuerdos por 5 millones de dólares. Estoy repasando cuestionamientos que se hicieron el año pasado. Más allá del vínculo que tenga o no tenga con el Frente Amplio, hubo cuestionamientos en cuanto a la gestión.
Perdón, el INAU, me dijo usted.
La Fundación A Ganar recibió contratos del Estado en este periodo por unos 5 millones de dólares.
Ah, no, pero yo no estoy hablando del vínculo con Rocha, yo no sé el resto del
Estado. El INAU a través de la Intendencia de Rocha selló un acuerdo con la Fundación para un CAIF en el Balneario de la Coronilla.
Exacto, pero eso lo hicimos para vehiculizar el CAIF. Esto no tiene nada de malo, un CAIF que el 15 años prometió el Frente y no lo pudieron hacer.
Yo no sé si tiene algo de malo o algo de bueno, le estoy diciendo que hubo cuestionamiento, le estoy pidiendo justamente para que explique.
Lo que le transfiero es que lo que hicimos, esto fue un convenio con la Intendencia para gestionar directamente la Intendencia el CAIF, porque en la Coronilla, que es una localidad muy pequeña, no había ONG preparadas para realizar la gestión. Entonces la Intendencia decidió asumirlo y para hacer todo este tema, obviamente, de ahorros tributarios que lo genera y tener una forma más de flexibilidad laboral el manejo, lo hicimos vía la Fundación. Si no, de otra forma, no hubiéramos tenido una ONG apta, idónea y con costos adecuados para trabajar en un balneario pequeño como la Coronilla.
Pero por tanta plata es, o sea, esa cantidad de millones de dólares.
No, eso es un disparate.
¿Cuánta fue? ¿Cuánto fue?
Convenio, mire, yo la cifra exacta, el convenio lo que nos paga INAU son los sueldos de los funcionarios, nada más que eso.
Pero son contratos del Estado que le dan a la Fundación.
Pero naturalmente que se canalizan, nosotros los contratamos y se pagan a través, nosotros rendimos cuenta de cada partida que se nos entrega al INAU. Yo creo que hay que dejar de hacer bulla con todo esto como si fuera algo irregular, cuando esto fue una forma de vehiculizar un CAIF de otra forma. Ellos durante 15 años lo prometieron y nunca lo hicieron. Vinimos nosotros y lo logramos.
Bien. Un Pierres, a propósito del tema de adoquines en Punta del Diablo, ¿qué es lo que tiene para decir? Algo que también ha generado una polémica sobre el tema de esa situación que se dio en Punta del Diablo. ¿Por qué se hizo?
Y se hizo porque estamos hermoseando todos los balnearios. Pusimos adoquines en la pedrera, en la costanera, en la pedrera, que quedó divino, hermoso, con el frente colonial de las fachadas, y realmente ha sido un objeto de consideración y de reconocimiento de los turistas que están fascinados. Lo hicimos con barra de chuy en la avenida principal, lo estamos haciendo ahora en la bajada de Punta del Diablo, la bajada de los pescadores, que es la peatonal, y que está quedando hermosa. Hicimos la mitad más o menos, porque la otra mitad tuvimos que cortarla por el inicio de la temporada, y lo vamos a hacer después. Ahora lo bueno es que la gente que antes se oponía, y muchos vecinos ahora nos están preguntando cuándo seguimos la obra. Obviamente estamos esperando que termine la temporada, y va a quedar precioso y hermoso, y es parte de todo lo que es el gran paquete de inversión en la zona costera de Rocha, que estaba abandonada y carente de infraestructura, porque los gobiernos anteriores, y mire que no el Frente Amplio, todos, en realidad no se ocupaban de la costa, porque venían a la costa como una fuente de extracción de recursos a través de impuestos de turistas que vienen a o dueños de casas de otros departamentos, y no lo veían como una fuente de creación de dinero a través del turismo.
Y el tema del impacto ambiental, la solicitud del Ministerio de Ambiente, ¿usted considera que no era necesario?
No, no lo es necesario, porque hay un texto expreso en el Código de Aguas que dice que en el caso que existan costaneras consolidadas, no se exige impacto ambiental ni autorización de medio ambiente. Ya hicimos ramblas semejantes, incluso en Carpeta Fáltica, en La Guada, en Costa Azul, en la Bahía Grande de La Paloma, lo hicimos en, no me acuerdo en qué otro lado más, pero lo hemos hecho en varios lados y nunca exigió estudios de impacto ambiental, porque esa norma ampara en el caso que existen calles consolidadas. En este caso, la bajada de los pescadores tiene más de 50 años, de hecho.
Pierre, perdóname que quiero volver al tema brevemente de la Fundación Aganar. Igual usted no niega que la Fundación Aganar, la subdirectora, la vicepresidenta, es hermana del secretario general de su intendencia. O sea, porque eso también fue cuestionado por Tinaglini, ¿no? El diputado del Frente Amplio de Rocha.
Seguimos hablando equivocado y no es culpa suya.
No hay un vínculo familiar ahí.
No hay ningún vicepresidente. La hermana del secretario general es integrante de los equipos técnicos de la Fundación Aganar, es asistente social, creo que es. No integra ni el directorio, ni la presidencia, ni preside, ni dirige. Es integrante de los equipos asesores. De ahí sale el vínculo. Es como que yo contrate con el Banco Seguro del Estado y termine, porque lo hicimos vía licitación aparte, ¿no? Mirá que no fue una contratación directa, fue vía licitación pública. Uh-huh. Y esa licitación pública pasó por la JUTEP, porque pasó esta denuncia por la JUTEP.
Sí, pasó. Se la presentaron en 2021.
Exacto, y salió sin perjuicio de habernos hecho un pequeño cinchón de oreja, que en todo caso lo que ocurrió allí fue un error y un desliz, una tontería, porque ni siquiera lo pensamos. Pues si hubiéramos pensado mal, lo hubiéramos hecho de otra manera, porque lo hubiéramos sacado de la comisión de adjudicaciones que integra Valentín Martínez, que esa fue la crítica, y hubiéramos puesto a otro integrante de los equipos de gobierno en ello. Realmente lo que hay es simplemente un vínculo técnico de la hermana de Valentín Martínez con el instituto. No es ni subdirectora, ni presidente, ni integra ningún directorio. Se ha hecho una gran historia de todo esto, que lo único que bueno es revolver el agua, batir y ver qué se saca. Pasó por la JUTEP y no pasó nada.
Yo entiendo igual que usted minimice estos hechos y entiendo lo que usted dice, pero más allá de todo, usted mismo está asumiendo que hubo un tirón de orejas o una recriminación, y que cuando hablamos del Tribunal de Cuentas, por más que es algo que suele pasar, que haya observaciones a los gastos, hubo observaciones y se habló de que la Intendencia tenía que ceñirse a la transparencia y a la rendición de cuentas, que son fundamentales para garantizar los recursos que se utilizan. O sea, todo eso ocurrió, por más que usted diga que no fue algo grave o que es algo habitual. Pasaron esas cosas.
No entreveremos tanto. La JUTEP es una cosa y la JUTEP...
Yo no dije que eran lo mismo, dije que pasaron esas cosas.
La JUTEP convalidó lo actuado por la Intendencia y hizo una observación.
De procedimiento. Claro,
una observación de procedimiento, no de contenido, ni porque hubiera detectado irregularidades que no detectó ninguna, porque fue un procedimiento.
¿Y por qué fue la observación del procedimiento?
Ya se la referí, porque en la comisión de adjudicaciones, que le integran varios,
estaba el secretario general.
Estaba el secretario general, porque la integra de hecho.
Que es hermano de una de las integrantes de la Fundación Aganar.
Una de las integrantes, que no es ni directora, ni presidente.
Está bien, más allá que no tenga un cargo jerárquico, está en la fundación.
Exacto, fue eso lo que nos hizo la observación y la aceptamos, y es real. Pero de ahí a hechos de falta de transparencia, de corrupción, de apropiación de dinero público, no, fue un procedimiento licitatorio, la justicia declaró que fue transparente, aunque marcó esa observación. Lo de las observaciones del Tribunal de Cuentas, que tiene la primera piedra el que esté libre, ninguna intendencia del Uruguay, ningún organismo público deja de tener observaciones del Tribunal de Cuentas. Lo otro y lo siguiente paso es que el Tribunal de Cuentas en este periodo ha hecho muchísimas menos observaciones que en el pasado, porque nos hemos ajustado a la transparencia. Le acabo de decir que en este periodo fuimos el primer gobierno en 17 años que tiene aprobación de las rendiciones de cuentas por parte del tribunal. Las rendiciones de cuentas de Aníbal Pereira y los intendentes previos del Frente Amplio se rechazaban por el portero, no eran auditables. Se llegó a analizar que no coincidían los balances informáticos con la documentación en papel, ni esa mínima prolijidad tenía, no eran auditables. Rocha durante 17 años no tuvo análisis de su estado financiero. Nunca supimos cuál era el déficit que heredamos hasta que asumimos. Nos dijeron que era 6 millones de dólares y terminamos con 27 millones de dólares de deuda. Hoy la bajamos a 19, 18 millones.
Bien. ¿Qué le queda pendiente un Pierres para una eventual segunda administración? ¿Qué considera que tiene que ser prioritario para una nueva gestión suya en caso de ser reelecto?
Seguir transformando Rocha. Rocha empezó un camino de transformación y ahora queremos continuar a un Rocha 2.0. Yo creo que Rocha ha tenido un salto cualitativo en materia de inversión pública, de políticas sociales, y ahora vamos a proponer un nuevo programa de gobierno con un conjunto más de nuevas obras emblemáticas en cada localidad. Incluso vamos a hacer una conformación de un programa participativo con la población y las entidades de la sociedad civil que están involucradas en cada localidad, que se va a llamar Entre Todos, que lo vamos a comenzar en marzo, que va a ser una suerte de programa participativo que se va a sumar al de los equipos técnicos, y además de ello también una segunda andanada, una segunda generación de políticas sociales que van a ir en el mismo sentido de las primeras cuando hablamos del tema de drogas, el tema de cobertura de prendas en invierno y el tema de salud bucal dental que desarrollamos en el primer periodo.
Bien, Alejo Umpierres, candidato a la Intendencia de Rocha por el Partido Nacional. Gracias como siempre por acompañarnos.
No, muchas gracias a usted y a la sorpresa.
Buena jornada, chau.